Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Y con las suaves melodías de Franz Liszt, uno de los autores más románticos de la música clásica, queremos darles la bienvenida a Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos a este espacio cultural, este espacio de reflexión histórica, en el cual nos reunimos todos los lunes a las 9 de la mañana para charlar sobre las curiosidades, las realidades y aquellas perspectivas que formaron nuestro ayer, que sin duda alguna forman nuestro hoy y que posiblemente formen nuestro día de mañana, nuestro futuro. 9:02 en la ciudad de Bogotá, 11:02 en la ciudad de Buenos Aires. Y justamente con esta información quiero darle la bienvenida al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, muy amable. Bien en todo sentido, ¿no? Que esto quede absolutamente claro. Bien en todo sentido. Hoy está haciendo en Buenos Aires, de la cual ya pronto me voy a retirar para retornar nuevamente a Bogotá, a ese rugido que se ha vuelto Bogotá. Está haciendo un frío terrible, estamos hablando de menos de 10 grados, ¿no? Sí. Eso me recuerda a Bogotá en las madrugadas, cuando yo desde las 6:30 estaba en el claustro mayor. Pero estoy bien, Nicolás, muchas gracias.
Pues esperamos prontamente su regreso a Bogotá, lo anhelamos, a poder seguir continuando como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Y,
sí será.
Y pues queremos también invitarles a todos nuestros amigos ciberoyentes a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y una vez quiero pedir excusas y si ustedes creen en Dios, creen en las fuerzas universales, en los espíritus, en aquello que mueva su fe, que tengan en sus oraciones, en sus reflexiones, a la familia de Juliana Corredor, quien está pasando por un momento difícil por cuenta del COVID-19. Entonces, le mandamos toda la fortaleza, le mandamos un abrazo sincero, un abrazo con mucho sentimiento, y esperamos poderla tener nuevamente con nosotros muy pronto. Por este momento y durante la siguiente hora, vamos a estar hablando sobre uno de los temas más interesantes y apasionantes, por el cual han muerto muchas personas, por el cual han vivido muchas personas, que es el tema del amor. Pero no solamente del amor, sino del amor y el poder. Esa relación que se ha formado entre las grandes figuras de la política internacional, de los grandes dictadores y pues aquellas mujeres que han estado acompañándolos durante su vida. Así es que con la propuesta sobre la mesa, con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos y el profesor Álvaro Pablo los estaremos acompañando durante la siguiente hora. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, lo van a poder encontrar en Spreaker, en Spotify y en Deezer, y que si desean seguirme a mí en redes sociales, lo pueden hacer como Nicolás Riascos 01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora. el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Bueno, profesor, yo creo que para iniciar deberíamos de hablar justamente cuál es esa relación entre el amor y el poder. Lo digo porque hay, por ejemplo, popularmente una frase que se dice mucho y es que aparece en canciones y aparece en muchos lugares, y es que quien se enamora se vuelve el esclavo del otro automáticamente. ¿Usted qué opina de esa frase y cómo cree que se puede relacionar el amor y el poder?
Es una estrechísima relación. En el anterior programa estuvimos hablando del tema de los afectos y la sexualidad en el mundo del arte, para no particularizar escultura, pintura, poesía, pero ya en el ámbito del poder la cosa es más particular, más discriminada, si se puede decir así. En el poder suceden varias cosas: o el poderoso en apariencia es esclavo en privado de la mujer, que generalmente pasa por segundo plano o tercer plano, o es en verdad el tirano de esa mujer en su vida privada. Ambas cosas se dan con relativa frecuencia, porque las dictaduras no se han acabado. Cuando pensábamos que históricamente estaban teniendo un punto final, estamos viendo que en el tercer milenio ya unas se han producido y otras están preanunciadas. Pero bueno, el tema no es hoy político ni ideológico, además nunca lo ha sido en nuestros programas. Hemos sido absolutamente prudentes y lo seguiremos siendo. Sí, sí hay una estrecha relación.
Incluso, pues ahora mismo cuando hablamos sobre temas como posconflicto, cuando hablamos sobre temas de guerra y de posguerra, se ha hablado mucho justamente de que el cuerpo del vencido también se usa como trofeo de guerra, ¿no? En el sentido de que cuando pasaba alguna masacre, pues el grupo armado que la propiciaba no solamente asesinaba, sino que violaba a las mujeres de los masacrados. Con eso el cuerpo también se vuelve parte de esa lógica del poder. Sin embargo, como usted bien lo dice, vamos a hablar más bien de aquellos casos icónicos, aquellas figuras centrales dentro del mundo del siglo XX, especialmente dictadores, porque el dictador se vuelve una figura central y su vida sentimental también se vuelve parte esencial de lo que es el Estado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Adolf Hitler, de Joseph Stalin, de Benito Mussolini y de otros grandes dictadores que siempre han generado fascinación, y siempre su vida, tanto su vida política, su vida militar, como su vida sentimental, pues va a estar en boca de todo el mundo. Entonces le propongo, profesor, que iniciemos justamente por uno de los personajes más influyentes del siglo XX, lamentablemente uno de los más influyentes del siglo XX, que es Adolf Hitler. ¿Usted cómo definiría a Adolf Hitler y cómo definiría esa vida sentimental del dictador alemán?
Bueno, no, como resultado de numerosas lecturas, tanto sobre la vida política del que pasó a llamarse el Führer, como de su perspectiva psicológica, como desde la perspectiva de su mentalidad, todo parece indicar que en el plano estrictamente sexual, Hitler era un verdadero pervertido. Es decir, si nos atenemos a testimonios de mujeres que lograron estar, entre comillas, en su intimidad, en la intimidad del búnker, en la intimidad de su casa de veraneo en Berchtesgaden, ahí por los Alpes. Su comportamiento sexual era bastante perverso. Veamos ejemplos. Este hombre que hacía alirar a las multitudes. Cristian.
Sí, profesor, continúe.
Este hombre que hacía vibrar a las multitudes, este hombre que se convirtió, como usted lo decía, en un ícono, este hombre que permitió el huracán de la irracionalidad en la Alemania, la racionalidad durante siglos, este hombre le pedía a las mujeres que le llamaban poderosamente la atención en privado que le pegaran, que lo patearan, que les permitiera besar sus pies, que lo amarraran, que lo flagelaran. Los testimonios son variados, pero coinciden en esto. Primer caso en que aparentemente no se muestran las situaciones que mencioné, el de su sobrina Geli Rauba, hija de una hermana suya, siendo muy joven, y él ya como canciller del Reich a partir de 1933, por la ceguera y torpeza y senilidad del mariscal Hindenburg, Hitler se la trae a Berlín o a Múnich, no sé exactamente, y la controla de tal manera, le exige tantas cosas, la mantiene tan enclaustrada, que Geli, que no pasaba de 16 o 17 años, o sea, una menor de edad, termina suicidándose. Ahora, sobre el suicidio, obviamente hay especulaciones e hipótesis. Le fue colocada el arma a propósito, la asesinaron antes de fingir un suicidio, porque desaparecieron todos los dictámenes de medicina forense, porque desaparecieron otros expedientes. Es uno más entre la historia y, por cierto, la historia universal está llena hasta el día de hoy de misterios inexplicables, que eso es lo que envenena de rabia a los compulsivos positivistas, a los racionalistas a ultranza y a los descreídos también a ultranza. Evidentemente el crimen permaneció en la sombra. La gente cuando piensa en Hitler solo piensa en Eva Braun. Eva Braun es una mujer que aparece muy tardíamente, aunque él la conoció ya desde la época de Geli Rauba. Y logró colocarla en el más absoluto anonimato. No sabemos si la golpeaba o le pedía que lo golpeara a él, eso queda un poco en el misterio, pero lo que sí sabemos es que la invisibilizó por completo. Y invisibilizar a otro ser humano, sea hombre, mujer, niña o niño, es un delito horripilante. Yo no puedo invisibilizar al otro, ¿no? Yo no puedo silenciar al otro, yo no puedo despersonalizar al otro. Entonces, el mundo se enteró de que Eva Braun existía, pues, públicamente. Nunca la mostró en público. Ustedes nunca verán un discurso de Hitler, un recorrido de Hitler por las calles de Austria, de donde era oriundo, o por las calles más significativas de Alemania, por las de Múnich, por las de Berlín, en que esté en carro descapotable al lado de Eva. El mundo se enteró de que había contraído un matrimonio de última hora, un día antes de su suicidio, en el que ella también lo acompañó, porque está comprobado que Eva Braun también se suicidó. Pero hubo más. Hablábamos en un programa pasado de cómo Hitler quedó verdaderamente hipnotizado, él que se creía un hipnotizador colectivo y en el fondo sí lo era, quedó hipnotizado por la belleza extraordinaria, por la sensualidad extraordinaria, por la sexualidad extraordinaria de Leni Riefenstahl, a la que nombró inmediatamente, pese a las envidias y recelos del doctor Joseph Goebbels, el jefe de propaganda, y lo seguirá haciendo hasta el último día, aunque tuvo también en el último momento funciones militares, como fue la defensa ya muy tardía de Berlín, que será aplastada sobre todo por tropas soviéticas, al mando del mariscal Zhukov, este personaje le encomienda a Hitler, a Leni, que haga un documental filmado, titulado, y eso le costó a Leni más tarde cualquier cantidad de prevenciones, El triunfo de la voluntad. Como se puede ver, El triunfo de la voluntad es una frase muy nietzscheana, triunfo de la voluntad. Después han querido modificarlo un poco, El triunfo de una fe. No, el título original, porque ella lo dice en su autobiografía, era El triunfo de la voluntad, donde vemos a Hitler sobrevolando espacios alemanes, después aterrizando, después convocando multitudes, después los desfiles de la SA, luego de la SS, luego de la Wehrmacht, con toda esa prosopopeya típica de los dictadores supremos, ¿no? Que previamente se han convertido en estatuas vivientes, en estatuas que caminan, en estatuas que gesticulan. Entonces, para resumir y sintetizar, Nicolás, la historia cuenta que de 7 mujeres con las que Hitler tuvo encuentros, en la mayoría de los casos ocasionales, por lo menos 4 o 5 de ellas se suicidaron. También tuvo admiradoras inglesas, quien lo creyera, el pueblo inglés calificado hasta el día de hoy de frío, de hermético, un poco inexpresivo, pues hubo una inglesa que ahora no recuerdo el nombre, tal vez de apellido Milford, que se suicida por su amor no correspondido hacia Hitler. Y hubo también mujeres de la alta sociedad alemana, no pequeñas burguesas, ni grandes burguesas, sino aristócratas, que era otra cosa, que apoyaron o hicieron que sus esposos, presionadas por ellas, le depositaran sendas sumas de dinero al que todavía era candidato, no había llegado a la condición de canciller del Reich.
Hay algo muy curioso respecto a lo que usted dice, y es justamente esa relación de ocultamiento por el cual pasa Eva Braun. Cuando yo estaba haciendo la investigación para este programa, pues yo esperaba encontrarme con una mujer semejante a Evita, en el sentido de una mujer pública, una mujer que sale y da discursos, una mujer que le encomienda al pueblo alemán a su gran amor. Pero el caso de Evita parece ser más bien único y extraordinario. El amor entre Evita y Juan Domingo Perón parece ser un amor que no tiene parecido en el mundo de la política. Por lo general la mujer está dentro pues, obviamente por los contextos políticos y sociales de la época, dentro del mundo del hogar, ¿no? Dentro del mundo de la vida íntima de estos grandes hombres. Pero Evita supera eso y se vuelve casi que por quien siguen a Juan Domingo Perón. Evita se vuelve la cara más visible del peronismo, incluso superando a su esposo con creces.
¿De amor? Él lo supo, Nicolás. Va muy bien en su hilo. Su hilo conductor, él lo supo muy bien desde el comienzo. Era un militar de carrera. No quiero decir con esto que los militares no puedan cuando la historia les ha permitido desplegar grandes dotes oratorias y que carezcan de carisma, no, no. Pero el caso es acá que Perón, que era muy inteligente y muy astuto, captó desde el primer momento que Eva tenía un carisma superior al de él mismo. Y que mal hubiera hecho en confinarla a las cuatro paredes de la Casa Rosada más adelante. Entonces descubrió que siempre como el matrimonio perfecto, o de hecho no importa, ante las multitudes de los descamisados, de la gente marginal de Buenos Aires, Capital Federal, le resultaba dando, me daba grandes dividendos publicitarios y de imagen. Además, la pareja perfecta. Y más cuando Evita ratifica todo eso en el libro La razón de mi vida, que como yo decía en un anterior programa, era un libro que todo el mundo lo leía, el pueblo lo leía con ansiedad, los descamisados lo leían con ansiedad. Y es un libro que por obvias razones enfurece a una, a más de una feminista, en que Evita se despoja de su propio yo para concederle en una transmutación extrañísima ese su yo a Juan Domingo Perón, el hombre de los dos yos, yo Juan Domingo Perón, yo Eva Duarte también, ¿no? Entonces, uno ve la diferencia entre Eva Duarte y más adelante, mucho más adelante, cuando el general ya anciano, de unos 74, 75 años, se casa con Isabel, a quien la conoce también como exiliada en Madrid, España, y esta no tenía ni la mitad, ni la cuarta parte del carisma extraordinario de Evita Perón, un carisma que ultrajaba a los almanaques, una niña que nació con carisma, una mujer que no era bonita, pero sí de un enorme atractivo, que murió a la edad de 32 años de un cáncer absolutamente invasivo.
Respecto a la vida sentimental de Perón, pues uno encuentra que tenía cierta fijación o cierta admiración por las mujeres artistas, ¿no? Eva, pues la conoce actuando, aunque finalmente él le dice muy, muy íntimamente que lo suyo no es la actuación, que debería dedicarse a otra cosa.
Claro, artistas, pero ojo, artistas de quinta categoría. Yo tengo que decir, la actividad tanto en radio como en películas por parte de Evita es muy pobre. Es siempre segundona, tercerona, ¿no? Él no hubiera
Isabel.
soportado, porque ojo, los dictadores no soportan en última instancia que la mujer con la que están logre unos niveles de competitividad más altos. Si no se logra entre gente de todos los días, entre gente de a pie, entre gente que uno no conoce, si conoce, en que él o ella no soportan que uno de los dos tenga mayores niveles de favorabilidad. Entonces, ¿qué podemos decir cuando aquí estamos hablando de poderes dictatoriales?
Claro. Y lo mismo sucedía con Isabel, ¿no? Isabel se supone era cantante, se supone, porque realmente tampoco era.
Era corista, que es una palabra relativamente amable para designar a una cabaretera. Trabajaba en bares y no siempre los bares tuvieron los grandes calificativos a favor que tienen hoy en día. Antes ir a un bar, eso traía una cantidad de puntos suspensivos que me imagino que no tengo por qué contestarles.
No, por supuesto que sí. Lo cierto es que pues esas relaciones sentimentales del general Perón, pues quedaron inmortalizadas en muchos lugares y el cine es un espacio que le ha dado una prioridad justamente importante a reflejar primero ese amor profundo que nace con Eva Duarte, pero también las ganas de Isabel de parecerse a Eva Duarte. Y ese es un tema que ya hemos tratado en programas anteriores. Entonces invitamos a todos nuestros amigos ciberoyentes para que escuchen justamente todo lo que hicimos alrededor de la historia de la Argentina, desde justamente el nacimiento del peronismo hasta la caída final del movimiento.
Yo le quiero hacer justicia en este aspecto sentimental al general Juan Domingo Perón. Él ya había tenido dos casamientos frustrados, ¿no? Que no duraron mucho. Su temperamento no era muy fácil de manejar, pero debo decir que en el largo trecho que estuvo con Evita, que la conoció muy joven, su fidelidad fue notable. Yo quiero decir, si las comparaciones en ese sentido se permiten, que a veces son muy dificultosas, que hay dos elementos fuertes en el poder que le fueron muy, pero muy fieles a sus mujeres, el general Juan Domingo Perón y el general Francisco Franco Bahamonde en España.
Claro.
Su fidelidad asombra, asombra, ¿no? Más en un mundo como el de hoy, en que parece que existieran no los 10 mandamientos que nos enseñaron desde niño y que aparentemente han perdido toda su vigencia, sino los 10 mandamientos del acoso sexual, del acoso laboral, del acoso en del acoso por redes, del acoso viral, ¿no? Sí.
Sí, y sin duda alguna, ese caso de Franco también es muy notable, ¿no? Porque, pues, no sé qué opina usted, profesor Álvaro Pablo, pero hay muchos psicólogos que relacionan los primeros años de infancia a cómo se va a manifestar la vida sentimental de las personas ante un padre ausente. Por lo general se crean relaciones sentimentales volátiles y rápidas, ¿no? En la que la persona abandona o es abandonada rápidamente y
Claro,
vuelve.
si nos atenemos al psicoanálisis, ahí sí tendría yo que decir por lo menos ayer y hoy, no puedo decir siempre porque eso puede cambiar y está cambiando, evidentemente estamos hablando de un padre feroz, autoritario, golpeador con sus hijos o golpeador de sus hijos, de su mujer que los abandona. El padre, aparte de un rango en la armada que llegó a ser muy alto, era un hombre dado al alcoholismo, a visitar sitios o casas del enojo, eso, casas ahí de prostíbulos, y se pierde la vida de los suyos. Eso Franco nunca lo olvidó ni nunca lo pudo perdonar. Pero a diferencia del padre, la madre de Franco era absolutamente dulce, comprensiva, acogedora, pero hay ciertas cosas que quedan en el subconsciente. Franco inicialmente quiso pertenecer no al ejército de tierra, sino al ejército de mar, a la marina. En eso quería emular al padre. De resto no. Franco abominaba el alcohol. Franco abominaba el cigarrillo, y en un país en que la comida es una obra de arte y que se caracteriza por su sobreabundancia, Franco era absolutamente austero. Franco era muy riguroso con el tema de cuidar el cuerpo. Era además un hombre que había conducido tropas, el general más joven de Europa, creo que a los 30 años. El general que disimuló y se metió a última hora en el golpe, todo lo calculaba muy bien. y llamó aquello el alzamiento nacional. Una buena frase, porque no todo el país se vinculó al alzamiento nacional. Era de una timidez terrible con las mujeres. Se enamoró de Carmen Polo, una mujer oriunda de Oviedo, capital de Asturias, y siendo teniente coronel, él se casa, obviamente por lo católico, con ella. Y le fue absolutamente fiel. Se podrán decir muchas cosas de Franco, pero no de infidelidad.
Sí. Claro, así es. Yo tengo dudas, profesor, porque estos personajes que cambiaron mucho la humanidad, lamentablemente hoy, en redes sociales y en el internet, están lanzadas en el olvido. ¿A qué me refiero, por ejemplo? A que, dadas las nuevas políticas, encontrar un discurso de Hitler es prácticamente imposible ahora mismo en la red, en YouTube. Y yo quisiera hacer, como usted hace a veces paréntesis, yo también quisiera hacer mi paréntesis al respecto, y es que no se puede conocer los peligros que implica el nacionalsocialismo, no se puede conocer los peligros que implica el fascismo, si no se conoce de antemano la manera como se expresaban, cómo hablaban, cómo se conocía y cómo charlaban, cuál era su discursiva. Eso creo yo que es uno de los grandes peligros que tenemos ahora al tratar de ocultar la historia, ¿no? Yo creo personalmente que, como es necesario leer El Capital, como es necesario leer El Manifiesto Comunista, también es necesario emprender la lectura de Mi Lucha, obviamente todo desde el punto crítico, todo desde el punto de visión que permita conocer ampliamente cuáles eran los pensamientos de estos personajes. Entonces, y ya le doy la palabra, profesor, sobre Benito Mussolini, la información es prácticamente escasa. Hay muchos libros al respecto, pero en la línea cada vez, y en internet cada vez es menos posible conectar con estos personajes, y más que sobre el Benito Mussolini político, más sobre el Benito Mussolini de los camisa negra, sobre su vida sentimental y sobre su vida íntima, sobre la familia Mussolini, que además terminó trágicamente al finalizar la guerra en Italia, pues se conoce muy poco. Entonces, profesor, quisiera saber su opinión respecto a lo que he dicho y pues que hablemos un poco de la familia de Benito Mussolini.
En el plano no sentimental, Mussolini siempre fue fiel a una frase que hoy repugnaría: toda relación con una mujer que dure más de 3 meses está llamada al fracaso total. Sin embargo, a su manera fue terriblemente fiel, porque si bien era de una voracidad sexual increíble, siempre puso a su legítima mujer, Raquel Mussolini, ¿no?, como la reina del hogar, como la madre de sus numerosos hijos, y si bien nunca la sacó en público, una aparente invisibilización, en la casa Mussolini aceptaba incluso servilmente los mandatos de Donna Rachele. Eso es muy italiano, la mujer italiana, la madre y la abuela, la figura tan espectacular de la nonna, ¿no? En Italia hasta el día de hoy es muy respetada. La mujer, obviamente italiana de hoy, figura en los dos espacios, el laboral y el del hogar. Pero en el hogar, porque no toda Italia es Roma, sigue siendo la dueña absoluta, la que tiene el control, la que tiene el mando, ¿no?
Claro.
A sus amantes, Mussolini les advertía previamente que él jamás se divorciaría de Raquel. ya si querían seguir era riesgo de ellas. Y ya cuando estaba en trance de morir, como efectivamente murió y de una manera terrible, él y su última amante, Clareta Petacci, le escribió una carta a doña Raquel pudiéndole haberse salvado, utilizando una frase que fue muy reiterada durante toda su vida y que en sus discursos, algunos que sí se pueden oír que no están, no han estado tan censurados como el caso hitleriano, en que habla mucho de lo supremo, habla mucho de la expresión la certeza suprema. Es increíble cómo acude a esto, lo supremo, cumplo con una cita suprema para la vida y para la muerte, etcétera, etcétera. Sí, pero tuvo numerosísimas amantes, incluso en su primera etapa, que no era exactamente la fascista, que era ya socialista, estuvo enamorado de una comunista de claro origen soviético, estuvo enamorada de otra que es socialista, Mussolini la hace pasar a fascista, aclarando sin embargo una vez más a nuestros numerosos y amables ciberoyentes que tanto el nacionalsocialismo como el fascismo y el comunismo son casi lo mismo, ¿no? Cualquiera podría pararse y decirme, sí, pero en Alemania Hitler respetó la propiedad privada, Hitler respetó a los empresarios, Hitler respetó eso. Yo podría decirles, entre comillas, porque cada empresario, y no necesariamente judío, alemán también, estaba siempre estrictamente monitoreado, ¿no? Eso es típico de las dictaduras socialistas, el monitoreo casi cuadra por cuadra, ¿no? La chuzada de los teléfonos, es que a la gente se le olvida de que Hitler no solamente tenía una parte de la SS ferozmente comprometida con este ataque a los derechos humanos, colectivos e individuales, sino que además tenía otras instancias policiales. El mundo de Hitler, el abominable mundo de Hitler, no se entiende sin la perversidad de o el giro que él le dio a la tradicional policía alemana, con Himmler a la cabeza para producir ese giro, ¿no? Y esa reforma maligna. Sí, sí, evidentemente.
Ay, sobre el tema Mussolini. Pues hay que hablar justamente de esa última amante y de la manera como al igual que él, pues termina sufriendo la ira de los partisanos, ¿no? Cómo, claro, cómo las imágenes están y es una cosa terrible la manera como acaba justamente la vida de este hombre. Que había inventado la expresión fascista.
Sí. ¿Quién le presentó a Clara por primera vez? Es difícil. Lo que dicen es que Clara, o Clareta mejor, no dejaba pasar casi ningún acontecimiento público sin que ella no estuviera metida entre la multitud, y a veces lograba y quedaba en primera fila. Le conocía la rutina a Mussolini, y Mussolini, que tenía un ojo para detectar debilidades en la mujer, se le fue grabando en la vista y en la memoria. Pero además nada es gratuito en la vida, ya cuando son amantes, gracias a ese amorío, Clareta ayuda a posicionar a miembros de su familia en la burocracia mussoliniana, con extraordinarios dividendos económicos, ¿no? Entonces, ya en el momento de su muerte, hay que aclarar siempre que estos partisanos A ella le pidieron que abandonara el escenario, que el problema era con Mussolini y que ella bien podía alejarse e incluso irse libre. Pero era tal su devoción que todo llamamiento a la cordura fue en vano y Clareta finalmente no ve más alternativa que fusilarlos a ambos. Probablemente ella no se equivocaba cuando pensaba que si seguía viva, su vida habría perdido todo el sentido, aunque era mucho más joven que Mussolini. Mussolini muere de unos 32 años. Yo le calculo a Clareta Petacci unos 26, 27 como máximo. Estaba en el esplendor de su vida, pero sabía lo que le iba a pasar después. Porque es que aunque hoy se pretenda lo contrario, la frase que la historia la escriben los vencedores sigue funcionando.
Hay
Sigue
algo,
funcionando.
y yo creo que incluso lo que le pasó a Mussolini fue una de las causales del suicidio de Hitler y de Eva Braun, ¿no? En el sentido de,
Por
pues,
supuesto.
la escena es tan fuerte de verlos colgados como perdónenle, como cerdos. Pues Hitler sabía que lo que le iba a suceder después no iba a ser
Hitler quedó
mucho más
muy
amable.
preocupado no por el norteamericano de origen occidental, porque en Estados Unidos hay cualquier cantidad de ascendencia, hasta el día de hoy, de migrantes alemanes. Un ejemplo, uno de los actores que más publicidad tiene en ese mundo, ese es muy subterráneo y muy oscuro de Hollywood, Brad Pitt. Pues Brad Pitt es alemán, ¿no? Pero Hitler, a nombre de ese racismo, odiaba, y hay que decirlo con sus palabras, él no iba a decir afrodescendientes amablemente, sino esos negros, ya lo tenían envenenados de las famosas Olimpiadas de 1936, en que justamente uno de esos negros fue el que barrió con la capacidad deportiva a los atletas alemanes. Fue tan vergonzosa la derrota de Alemania que Hitler no quiso esperarse para darle el premio personalmente a este hombre de color norteamericano. Eso quedó en manos de terceros. Hitler abandonó furiosamente el estadio. Y claro, eso le quedó muy fijado. Y ya cuando, incluso sin saberlo de Mussolini, ya a 6 meses atrás, cuando ya todo se veía como un derrumbe para Alemania en términos bélicos, Hitler le comentaba a su círculo más íntimo que una de sus pesadillas más frecuentes era la de que él se veía exhibido en New York en una jaula grande, custodiada por cuatro negros de la PM norteamericana. Eso era lo que lo hacía despertarse de noche, empapado en sudor y dando gritos, o mejor, alaridos, porque llega un momento en que su oratoria ya no son gritos, sino aullidos.
Así es. Pues profesor, ya que usted se traslada a Estados Unidos, creo que uno de los casos de políticos poderosos cuya vida sentimental está en entredicho es justamente la de John F. Kennedy, ¿no? Este hombre que fue no solamente esposo de una de las mujeres más importantes del momento, de una de las mujeres más populares, sino amante justamente de una de las grandes artistas del cine, Marilyn Monroe. Entonces,
Sí.
hablemos un poco de eso, de la vida sentimental de John F. Kennedy y justamente esa relación sentimental con sus amantes.
Primero, ya hemos hablado del clan de los Kennedy en otras oportunidades y yo he comparado la vida de los Kennedy como una suerte de prolongación de las tragedias de Sófocles y Esquilo. Hoy en términos modernos, los Kennedy no tenían cupo crédito, sino karma crédito. ¿Me entendió bien la...?
Totalmente, profesor.
Además hay gente que tiene karma crédito. Es fácil encontrarlos, Nicolás. No se da cuenta a los 10 minutos de que tienen karma crédito. De usted depende si se queda más allá de los 10 minutos o inteligentemente, y usted es muy inteligente, disimuladamente va retrocediendo suavemente y después sale corriendo.
Claro.
Se está agotando la batería.
Sí. Entonces, profesor, hablando justamente de Kennedy, pues ha dicho mucho sobre esas relaciones en que él y su hermano pues estaban juntos y estaban reunidos pues alrededor de la figura de Marilyn Monroe, y se ha especulado mucho sobre la vida sexual de John F. Kennedy, en el sentido de que pues se ha inventado también un rumor alrededor de ella, ¿no?
Sí. No, claro, hay. Debo aclarar en primer lugar que hasta el día de hoy, lo decía antes, Kennedy disfruta todavía de haber sido uno de los presidentes más populares de Estados Unidos. Sigue siendo modélico para muchas generaciones que vinieron después de su trágica muerte en Dallas. Pero debo decir que ese discurso que caló mucho, en que él como heredero de sangre irlandesa se proclamaba ultracatólico, esposo fiel, amantísimo de sus hijos, eso en la vida privada no sucedía. Es que no solamente estuvo con Marilyn Monroe, con mucha gente, pero debo decir, si de desquite se trata, que Jacqueline, que sabía muy bien eso, hacía exactamente lo mismo.
Claro.
Era como si se hubieran puesto de acuerdo en el tema. Y debo decir también que a veces no se sabe, y aquí pasa algo parecido a otros ejemplos que hemos colocado, si la que más carisma tenía era Jacqueline, después era Jacqueline Dionysus, o el presidente John Fitzgerald Kennedy. Sí, sí. Pero Nicolás, tenemos que bajarnos rápido ya a América Latina. Y como el tiempo aquí desafortunadamente vuela, abordemos el caso, ese sí, no hemos nombrado nunca en anteriores programas, al del dictador dominicano Leonidas Trujillo.
Claro,
este sí supera todos los récords. Este sí barre con todo lo que dijimos de los anteriores.
Cuente por qué, profesor. Adelante.
Leonidas Trujillo nació en 1891. Fue comandante de la Guardia Nacional, le hace de la policía. Y más adelante también del ejército, no muy grande, pues estamos hablando de una isla. Y duró prácticamente sin interrupción en el poder desde 1930 hasta 1961. Pero ojo, a veces en apariencia se retiraba, renunciaba al poder, pero su especialidad era poner presidentes títeres, ¿no? Sus delitos, el principal delito, el abuso de menores de edad, lo mismo que el general venezolano Juan Vicente Gómez, al generalísimo, al caudillo, como se hacía decir, o se le debía decir, imitando a Franco, del que era muy amigo además, le encantaban las niñas entre 13 y 14 años. El día de su muerte, que fue directamente direccionada por la CIA, aquí sí tengo que hablar con contundencia, fue la CIA, no hay duda, en que lo ametrallaron y no pudo hacer nada frente a eso, ahí murió. justamente iba a tener una cita con una niña. Obviamente, a las familias de esas niñas menores de edad, él las recompensaba con grandes sumas de dinero. El culto a su personalidad llegó a niveles tan extremos y tan repugnantes que mandaba poner en lo que hoy llamaríamos avisos publicitarios, en pósters gigantes, luminosos: si Dios hizo el cielo, Trujillo hizo la tierra. Óigase bien la frase.
Tremendo.
Si Dios hizo el cielo, Trujillo hizo la tierra. ¿No? Uh-huh. Ese culto a la personalidad también lo tuvo Stalin, también obviamente Hitler. También estamos hablando de este general dominicano, donde había miles de calles con su nombre, donde le cambió el nombre a la capital de la isla, que también se llama Santo Domingo, a llamarla durante muchos años Ciudad Trujillo, ¿no?
Sí, el chivo era...
Y ahí viene ese relato magnífico de Mario Vargas Llosa, de los últimos textos que han tenido mucha cobertura de él, que ya está pues vital, pero ya es un hombre entrado en años, el chivo, que justamente no solo en Santo Domingo, sino en otros ámbitos geográficos de América Latina, al hombre perro, como le dicen en Colombia, al hombre perro. En otras partes le dicen, ese es un chivo, evocando en eso, simbólicamente y un poco subrepticiamente, la imagen del macho cabrío satánico copulando con mujeres terrenas, ¿no?
Claro, claro, ¿no? El chivo.
El chivo. Ahora, estaba casado, se casó dos o tres veces, con mujeres que llaman la atención por una cosa. Si bien uno no debe, Nicolás, jamás juzgar a nadie por el físico, eran mujeres terriblemente feas. Terriblemente feas. Tuvo numerosos hijos. Uno de ellos después produjo unos comportamientos en Estados Unidos que fueron la piedra de escándalo. El nombre del hijo, oígase bien, era Ramses. Uno piensa, cuando le mencionan ese nombre, en un sacerdote egipcio, o mejor, en un auténtico faraón egipcio, Ramses. Pero no, este nombre lo tomó plagiando la famosa ópera Aída de Giuseppe Verdi. Pero sí, su comportamiento era faraónico en cuanto a fastuosidad, derroche, juego en Las Vegas. A una de sus hijas logró este dictador suelo emparentarla a nivel de matrimonio con Porfirio Rubirosa, otro perro y otro magnate, este sí auténticamente norteamericano. Bueno, una vida de lujos. Santo Domingo ha vivido básicamente la industria azucarera. Pues en claro. un momento dado, este dictador era el dueño absoluto del 60%, oígase bien, de esa industria azucarera. Que como conquistó a tanta gente corrompiendo la plata, al que no tiene principios y valores muy sólidos, la coge inmediato. Comprando lealtades, toda su vida fue comprando lealtades, y creyó que todo el mundo le era de lealtad incondicional. Los que le dispararon ráfagas de ametralladora al paso de su coche eran todos infiltrados de su íntimo círculo. Él les había pagado, pero lo hacía, posiblemente les pagó el doble.
Algo mejor. Justamente, profesor, con estas buenas reflexiones sobre el chivo, invitando a todos nuestros ciberoyentes a leer esa maravillosa obra de la fiesta del chivo y tener muy presente justamente a cada uno de los personajes que hemos charlado el día de hoy, pues nos tenemos que ir despidiendo, tenemos que ir cerrando, porque pues el tiempo en radio es corto realmente. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Esperamos poder volver a conectarnos dentro de 8 días para seguir conversando sobre historia, sobre literatura, sobre arte, sobre todos estos temas que nos apasionan a todos. Estuvimos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, pues la pueden revivir. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a Nelson, a usted, Nicolás, y desde luego a ese ser humano tan valioso que es Sebastián Ríos, que nos ha abierto siempre generosamente las puertas de su emisora. Nuevamente mis agradecimientos muy especiales para él. Gracias.
Muchas gracias, profesor, y nosotros nos retiramos y nos escucharemos dentro de 3 días.
Así será.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.